esto tiene tantas aristas que es difícil saber por dónde comenzar. Primero, no cabe la menor duda que a la mayoría de la población mundial, incluso a la gente experta, la pandemia la tomó por sorpresa. Yo te puedo decir a título personal que fue lo que hice. Bueno, tratar de informarme qué es una pandemia, cómo se la maneja. Por suerte mi compañera es historiadora y ella en un primer momento me advirtió: mirá, Pedro, que eso viene para largo, ¿eh? Ella trabajó temas de salud. Entonces, claro, fui a buscar qué había pasado en la pandemia del 18, la famosa gripe española, y encontré, para mi sorpresa, porque no es un ámbito que yo haya estudiado mucho, que había bastantes trabajos publicados, que incluso hay libros publicados a la pandemia del 18, que también tomó por sorpresa a todo el mundo, y que incluso se había hecho en 1998, a raíz de los 80 años de la mal llamada gripe española, pero bueno, así es conocida. Se había hecho una conferencia en Johannesburgo muy interesante, con trabajos académicos que se presentaron, así que fui a buscar, fui a leer, leí un libro muy interesante sobre la pandemia que se llama El jinete pálido, que se lo puede encontrar en internet, y una de las cosas que más aprendí de lo que había pasado era, primero, que no están las respuestas inmediatamente, y que a veces no hay respuestas totales. De hecho, todavía no se sabe muy bien cómo se generó la pandemia de 1918, aunque hoy, por supuesto, tenemos muchos más elementos tecnológicos y científicos al alcance para poder comprender y hacer vacunas mucho más rápido, y que efectivamente esto va para largo. ¿Cuánto? No sabemos, pero esto va para largo. Y que además esto va a modificar estructuras sociales, económicas, edilicias, arquitectónicas, que es también un poco lo que pasó con la pandemia del 18 o con epidemias anteriores que incluso hubo en la Argentina, que la fiebre amarilla y muchas otras, que llevaron a cambios de hábitos, incluso hábitos sanitarios, el tema de lavarse las manos, son cosas que hoy tenemos muchas veces incorporadas como naturales, pero que no lo eran. Y eso se aprendió muchas veces después de epidemias, los ambientes grandes y abiertos, las grandes avenidas, los parques, que muchas veces respondían también a cuestiones sanitarias. Por lo tanto, pensar que muchas cosas van a cambiar, no sabemos cómo, que probablemente haya profesiones que desaparezcan, que es lamentable, que mucha gente va a perder sus lugares de trabajo, pero de la misma manera que hoy se habla, por ejemplo, de un teletrabajo mucho más desarrollado, algo que hace poco tiempo atrás se llevaba adelante en pocos sectores. El segundo elemento importante, que inmediatamente lo vi, lo percibí, porque eso sí lo tengo un poco más estudiado, es que la industria farmacéutica es una industria que mueve millones y millones de dólares en todo el mundo y que es una de las industrias más complicadas. Industrias que han volteado gobiernos, conocemos la historia en la Argentina de Ilía en 1966, el lobby de las farmacéuticas, y que ha habido numerosos escándalos alrededor de medicamentos que tal vez en otro momento la gente no prestaba tanta atención, ¿no? Pero ¿quién no ha conocido un medicamento que se ponen miles y miles de dólares en publicidad y después de 10, 15 años te lo sacan de circulación porque resulta que tenía efectos secundarios bastante negativos? A veces nos olvidamos de esto, ¿no? Pero, ¿cómo, perdón? Sí, sí.
La ranitidina, por ejemplo.
Por ejemplo, entonces hay muchos casos de medicamentos que nos lo venden a través de la publicidad como golosinas y después de un tiempo resulta que no son buenos. Esto te muestra el poder que tiene la industria farmacéutica. Y ligado a esto, el tercer elemento, pero en realidad está vinculado al segundo, es la cuestión geopolítica. ¿Quiénes pueden fabricar medicamentos? Claro que no todos los países pueden fabricar medicamentos porque no todos los países tienen una industria y un desarrollo científico que les permita desarrollar medicamentos, y ahí te das cuenta de un elemento fundamental que hace a las políticas económicas y científicas, cuán importante es el desarrollo industrial y científico para tener independencia en la producción de vacunas, jeringas, laboratorios, y no tener que depender de lo que te traigan de otros países. Vos fíjate que un país tan desarrollado como Japón, hoy tiene menos del 2% de la población vacunada. ¿Por qué? Porque no están produciendo vacunas propias. tiene que ver con la historia propia de Japón, con algunos escándalos, mira vos, algunos escándalos que hubo hace 10, 15 años vinculados a empresas farmacéuticas japonesas, entonces son muy reacios al desarrollo de la industria local, pero vos pensás, Japón, una de las potencias tecnológicas del mundo, todavía no ha vacunado al 2% de la población. O te encontrás con un país como Canadá, que también es una potencia, que no tiene desarrollo propio, que compró, se decía, vacunas para vacunar 4, 5, 6 veces a la población, y resulta que ahora también están retrasados. Entonces, esto te marca problemas. No tenemos tiempo, obviamente, para analizar lo que pasa en cada uno de los países, por supuesto. Pero si yo miro objetivamente lo que está pasando en la Argentina y veo que el promedio que se está dando en la Argentina de vacunadas, personas vacunadas con la primera dosis, alcanza el 13, 14, 15% aproximadamente, y veo que en Europa Occidental, países como Francia, España, Alemania, están en un promedio del 20, 22%, digo, no estamos tan mal, tomando en cuenta lo que está sucediendo en otros países. Por supuesto, alguien que nos estará escuchando dirá, pero es muy poco, falta vacunar muchas, por supuesto, sin lugar a dudas. Pero si tomamos elementos de lo que pasa en el mundo, es para marcar las dificultades, que al fin y al cabo, Eduardo, tiene que ver con tu pregunta.
Claro, sí.
Pedro, buenas tardes, soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Un gusto conversar contigo.
Lo mismo digo, Carlos.
Y en el marco de esto que planteaba Eduardo y de lo que estabas reflexionando, sé que la pregunta que voy a hacer o que quiero hacerte hace bastante tiempo y aprovechar esta oportunidad, tiene una respuesta muy amplia, pero voy a apelar a tu poder de síntesis. De esto que estabas hablando, tiene que ver algo que tal vez no se difunde demasiado, que no se sabe mucho, supongo, que es la existencia del llamado Grupo Bilderberg. El Grupo Bilderberg es algo así como la asociación de 130, 140 países, mejor dicho, personalidades del mundo, influyentes, podríamos decir el poder real, que se reúnen una vez cada tanto en algún lugar secreto, sin nadie que los mire y que los escuche, y que de alguna manera diseñan cuál va a ser el mundo y el rol de cada país en este concierto internacional. Quisiera una pequeña reflexión tuya sobre el tema y después, ¿cuál es el rol que tiene la Argentina en ese concierto mundial y contra lo que, bueno, todos los días vemos hay que pelear, ¿no?
Para mí lo primero responde a teorías conspirativas de un grupo que estaría manejando el mundo, un grupo secreto al que no se tiene acceso porque no tiene documentos, se reúne a puertas cerradas. Por lo tanto, yo puedo fantasear cualquier cosa respecto de este grupo, justamente porque es secreto. Por lo tanto, hasta que a mí no me traigan pruebas concretas de que este grupo existe realmente, tiene poder, tiene peso, me parece que abona solamente teorías conspirativas. Yo tengo que trabajar sobre realidades y sobre datos concretos. El problema de las teorías conspirativas es que se pueden construir muy fácilmente justamente por la falta de datos. De la misma manera que algunas personas han abonado la teoría conspirativa de que el virus no existe, de que en realidad cuando te vacunan te inyectan un chip, bueno, todo tipo de cosas indemostrables. Ahora, respecto de la Argentina, tiene que ver con lo que yo planteaba antes. Argentina tiene un desarrollo científico educativo importante, pero no lo suficiente como para competir con laboratorios o con otros países que tienen la capacidad de producir vacunas. Ahora, la Argentina no está en una situación muy diferente a la de España o Francia, para hablar de países importantes europeos, que tienen incluso toda una tradición colonial importante, que han sido potencias mundiales, como España, Francia, que todavía lo es. Y vos te encontrás que los países que hoy tienen la capacidad de producir vacunas, por ejemplo, son pocos. No digo contados con la mano, un poquito más que una mano, pero sí, son potencias como Rusia, como China, como la India, que en este tema de los medicamentos y las patentes es muy importante, por supuesto Estados Unidos, Reino Unido, pero son contados con una mano. Entonces, vos tenés una dificultad porque te enfrentás a una pandemia global donde no tenés suficientes elementos como para combatir la pandemia. Es un problema, sí, claro.
Buenas tardes, Pedro. Gypsy Lavín lo saluda desde Radio Nacional Neuquén. Y mi consulta tiene que ver con su análisis fundamentalmente de la cobertura de la pandemia, de los medios de nuestro país, cómo lo analiza. Digo, porque es notoria la poca cobertura de la situación sanitaria de otros países por parte de los medios hegemónicos. Por supuesto, dejo de lado Nodal, pero pareciera que existe como una intencionalidad de no mostrar la gestión del gobierno argentino, que es muy similar a la que se van decidiendo en países europeos, por ejemplo. Es decir, si se hiciera lo que promueven los medios hegemónicos, quizás hoy estaríamos como en Brasil, ¿no?
A ver, yo no hice un análisis riguroso de los medios. Creo que si hablamos de los medios de comunicación, tenemos que, o de otros medios de comunicación, dado que estamos en una radio, tenemos que hacerlo con mucha rigurosidad. Esto implica estudiar en profundidad las tapas de los diarios, de cada uno por separado, los artículos publicados, para poder llegar a una conclusión. Yo te puedo dar una impresión, reitero, una impresión en base a lo que miro, leo, escucho de los medios de comunicación en la Argentina y de otros países. Y te diría que hay una definición, más que una definición, yo te diría que hay algo muy, muy en común lo que nos pasa en la Argentina y en otros países. Los medios de comunicación que se oponen a un gobierno son extremadamente críticos con cualquiera de las medidas que tome un gobierno. Entonces, si un gobierno dice A, los medios de comunicación opositores dicen B y que habría que hacer B. Y si un gobierno dice B, los medios de comunicación opositores y los partidos políticos dicen A. Esto lo puedo ver en Japón, lo puedo ver en Francia, lo puedo ver en el Reino de España, lo puedo ver en Colombia y lo puedo ver en la Argentina. Claro, si miramos nuestro país, esto parece clarísimo. Los medios de comunicación, los diarios, radios, televisión, opositoras al gobierno, solamente resaltan lo negativo, pero tal vez lo notable en este caso particular, pandemia, a diferencia de otros casos, es que lamentablemente muchos colegas hablan del tema como si supieran. Y claro, esto es un problema. Vos fíjate que yo soy extremadamente cauto al hablar, porque no conozco temas de temas médicos, y no tengo ningún problema en decir que yo hasta el año pasado no sabía lo que era una pandemia. Me tuve que poner a estudiar. Ahora, no salgo a decir lo que hay que hacer o lo que habría que haber hecho, como hacen principalmente colegas que están en oposición a este gobierno, que desde un primer momento daban cátedra de lo que había que hacer. Gente que a principio del año pasado no tenía la más mínima idea de lo que era una pandemia, daba cátedra de lo que había que hacer, y lo siguen haciendo hoy. Y esto lo ves muy claramente frente a una pandemia, pero algo que no es nuevo. Lo que pasa que las oposiciones mediáticas a los gobiernos toman diferentes características según los temas. Lo increíble acá que nos encontramos frente a un tema donde la inmensa mayoría toca de oído, porque lamentablemente son pocos los periodistas o las periodistas que efectivamente vienen haciendo un análisis de la ciencia hace muchos años, de la medicina, y de hecho la mayoría de los medios de comunicación no hay especialistas en temas médicos o sanitarios desde el periodismo, salvo la gente especializada como los médicos, ¿no? Médicas o médicas que aparecen o que hace tiempo, al estilo Cormillot, que tienen una visión más médica del hecho. Ahora, el tema no es que hable Cormillot. Cormillot es muy medido cuando habla. El tema es cuando hablan periodistas que no conocen de temas médicos y dicen lo que hay que hacer, pero dicen lo que hay que hacer desde una visión opositora al gobierno. Por eso te digo que lo ves en la Argentina, lo ves en Colombia, lo ves en el Reino de España, lo ves en Francia y lo ves en otros países. Es un problema muy serio porque si por lo general decimos que no hay equilibrio en la información, y esto tiene más que ver ya con la formación de la gente que estudia periodismo en líneas generales, en estos casos, en este caso frente a una pandemia, realmente es para agarrarse la cabeza frente a lo que se dice. El problema con el periodismo, también nos metemos en un problema mucho más profundo, es que en el periodismo se puede decir cualquier cosa y no hay consecuencias. Por lo general no hay consecuencias, salvo casos excepcionales de metida de pata muy, muy serias, no hay consecuencias. Entonces, al comienzo de la pandemia había periodistas que decían, hay que hacer A, B, C, D. 6 meses después quedó demostrado que no había que hacer A, B, C, D. Y los periodistas o las periodistas pueden decir lo contrario sin ningún problema. Es un problema muy serio este, que tampoco sé cómo se lo enfrenta, ¿no? Planteó el problema de la falta de rigurosidad y la posibilidad de cualquiera frente a un micrófono, en un diario, en un canal de televisión, de decir cualquier cosa sin ningún tipo de costo.
Pedro, sobre el final, ya no te queremos robar más tiempo, en esos dedos contados con los dedos de una mano, como decías, nos faltó agregar un dedo más, que es Cuba, que pese al bloqueo, pese a todo, tiene 2 o 3 vacunas contra todo pronóstico. No, en realidad uno esperaba eso de Cuba, y hay que mencionarlo, ¿no?, lo de Cuba.
Sí, por supuesto. A ver, primero vamos a ver cuando estén las vacunas. Cuando estén las vacunas probadas y que se comiencen a aplicar y que lleguen. Mientras tanto, tengo entendido, están en fase experimental. Otra vez, yo no puedo opinar en qué fase están porque no conozco lo suficiente y eso habría que preguntarle a gente especializada. Pero sí es verdad que Cuba hace décadas que viene diciendo que no exporta ni aviones de combate ni armas, sino que lo que exporta es médicos y médicas y las brigadas médicas que hay en todo el mundo. Es notable. Lo de Cuba respecto de la medicina es notable para señalar el hecho de que tantos médicos y médicas cubanos estén en el mundo de manera absolutamente desinteresada. Y esto tiene mucho que ver con la educación y la solidaridad. O sea, ¿hacia qué educas a las personas? Nosotros vivimos en una sociedad, como la nuestra, la argentina, ¿no?, en líneas generales, donde el valor supremo parece ser el dinero. Entonces te educan para hacer plata. Aunque es algo paradójico, porque la mayoría de las actividades a las que nos dedicamos no es para hacer plata. Yo estoy seguro que la mayoría de las personas que están ahora en las diferentes radios comunicadas conmigo no están en esa profesión para hacer plata. Y la inmensa mayoría de las personas que se dedican a la medicina, a la enfermería, a la biotecnología, a la biología, no lo hacen para hacer plata. La inmensa mayoría de quienes se dedican a la docencia, que van al colegio todas las mañanas y a la tarde y preparan el material a las 10 de la noche para seguir enseñándole a chicas y chicas de tercer o cuarto grado, no lo hacen para hacer plata. Entonces, hay una cuestión de valores. Y efectivamente estos valores en la sociedad cubana existen. El valor de la solidaridad que hace que un médico, una médica, esté dispuesta a ir un año a Angola, a Brasil o a cualquier lugar para ayudar a personas, tiene mucho que ver con la educación. Pero claro, se mete la política, por supuesto. Entonces ya algunos medios de comunicación burlándose de la vacuna cubana que puede llegar, en vez de apelar a la vacuna estadounidense, como si lo único que sirviera fuera el vínculo con los Estados Unidos, olvidándonos de todo aquello que mencionamos de la industria farmacéutica del comienzo. Sí, es notable lo de Cuba, no cabe la menor duda.